desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las finanzas ponen presión sobre la campaña de Donald Trump. El debate sobre el porte de armas en Estados Unidos está lejos de terminar. Frente a Argentina, los anfitriones se juegan todo en la Copa Centenario. Expectativa mundial por el futuro de la Unión Europea. Y la tecnología revela profundos secretos para salvar una especie.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Una amplia brecha financiera frente a Hillary Clinton marca el inicio de campaña de cara a las elecciones de noviembre para Donald Trump. La expsecretaria de Estado supera al virtual precandidato republicano por 40 millones de dólares, algo que según expertos consultados por La Voz de América podría costarle a Donald Trump y al propio partido republicano la Casa Blanca.
Según el informe de la Comisión Electoral Federal, para finales de mayo, Donald Trump había recolectado $1,300,000 frente a los 42 millones que reportaba la campaña de Hillary Clinton. Así explicó la situación el hijo del magnate, Donald Trump Jr.
En mayo seguíamos autofinanciando la campaña. Todo estaba saliendo del bolsillo de mi padre. Él gastó 50 millones de su propio dinero para llegar aquí porque quiere demostrar que no está vinculado a nadie, que no le debe a nadie la nominación.
El registro electoral también indica que la brecha financiera se refleja en el tamaño de los equipos de campaña. El de Clinton, con 700 empleados, es 10 veces más grande que el de Trump, que solo cuenta con 70. Una situación que, según el analista conservador Israel Ortega, debería alarmar a los republicanos.
A primera vista, esto no pinta bien para Donald Trump. Va a ser complicado, particularmente armar un plan, un equipo en los estados claves donde Donald Trump y los republicanos tienen que andar bien. Obviamente hemos visto cómo Donald Trump ha cambiado las reglas.
Por su parte, la ex primera dama arremetió contra el magnate durante un discurso económico en Ohio, en el que describió lo que pasaría si el republicano llega a la Casa Blanca.
Perderíamos 3,5 millones de puestos de trabajo, los ingresos se estancarían, la deuda explotaría y los precios de las acciones caerían en picada.
Le preguntamos a Angélica Herrera. Angélica, teniendo en cuenta estos números en primer lugar, segundo, la división que existe aún dentro del Partido Republicano y tercero, el despido del jefe de debate de la campaña de Donald Trump, ¿sería sólido hablar de que se comienza a desmoronar la campaña del virtual candidato republicano?
No necesariamente, Lina, según lo que dice este analista, lo que podríamos comenzar a ver sería un cambio de estrategia en la campaña de Donald Trump. Esto ante la presión de sus asesores y particularmente de sus hijos, que temían que su ex jefe de campaña estaba alejando a figuras claves del Partido Republicano, incluso algunos de los donantes más importantes.
Angélica, ¿qué otro punto destacó la candidata, la virtual candidata demócrata Hillary Clinton en su discurso sobre economía, teniendo en cuenta también la incertidumbre mundial que hay con respecto a este tema?
Selina Clinton dice que para hacer frente al problema de inmigración hay que aprobar una reforma y darles un camino a la ciudadanía, a las personas que están en este país indocumentadas y no expulsarlas como propone Trump. Dice que esta propuesta de Trump precisamente costaría miles de millones de dólares y que incluso podría llevar al país a otra recesión económica.
Angélica, muchas gracias. Otra de las estrategias que utilizó este martes la campaña de Hillary Clinton fue el lanzamiento de una campaña de comerciales de televisión que tratan de desprestigiar el pasado empresarial del magnate inmobiliario y su idoneidad para ser candidato o presidente de Estados Unidos. El Senado estadounidense cerró de plano la posibilidad de cambiar la legislación sobre porte de armas en el país. Los legisladores rechazaron 4 propuestas bipartidistas, tanto demócratas como republicanas, y además de ser un año electoral, y esta es una de las explicaciones. Hay otros argumentos de fondo que le contaron expertos a Verónica Valderas Iglesias.
No se extenderá la revisión de antecedentes a quienes compran armas ni se impedirá adquirirlas a los sospechosos de terrorismo, pues tales propuestas no obtuvieron los 60 votos necesarios en el Senado estadounidense luego de un acalorado debate entre los senadores republicanos y demócratas.
Nuestros colegas quieren tratar esto como un control de armas cuando debería ser sobre combatir el extremismo islámico, que es la causa de lo que ocurrió en Orlando.
Grupos terroristas como Al-Qaeda, Estado Islámico y Al-Nusra, entre otros, saben que nuestras leyes son débiles y pueden ser explotadas.
En entrevista con La Voz de América vía Skype, el experto en justicia, leyes y sociedad, Emilio Viano, analizó el porqué de la falta de consenso entre los representantes del electorado.
Vemos ahí una colisión, un contraste entre lo que yo llamaría una cultura aún agrícola, de caza, de pesca, de defenderse de posibles invasiones, y una cultura más de la ciudad, donde la gente, claro, no necesita armas.
Si ambas posturas son legítimas, ciertas restricciones sí deberían recibir luz verde, de acuerdo al profesor.
Aún hay límites sobre, digamos, una tienda que vende armas de fuego, pero no tanto en un mercado al aire libre, donde cualquier persona puede vender sus armas de fuego, le puede vender a cualquiera. Esto también es algo que deberíamos claramente controlar y eliminar.
Y sugiere un cambio de enfoque para prevenir nuevas masacres con armas de fuego.
Deberíamos ver un empeño, un compromiso del gobierno federal, del gobierno de los estados, para eliminar el uso de la fuerza como solución de los problemas que nos enfrentan.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en estudio. Verónica, esta tarde la secretaria de Justicia estadounidense, Loretta Lynch, se reunió con los familiares de las víctimas del ataque de Orlando. ¿Qué expresó la funcionaria?
Bueno, Lina, realmente lo que ella dijo es que el Departamento de Justicia va a otorgar $1,000,000 al gobierno de Florida como apoyo a los esfuerzos de investigación. Además, se va a establecer un centro para asistir a las familias y apoyar a los socorristas en el corto y largo plazo. Los expertos en balística, según Lynch, también ya recogieron bastante evidencia, pero explicó que todavía es muy temprano para sacar conclusiones.
Con este portazo del Senado a quienes aspiran a un cambio en la legislación, quedó sellado el debate sobre porte de armas en el país. Verónica.
Pues al menos este año, por la campaña electoral, el profesor Viano y otros analistas consideran que las partes no van a cambiar sus posturas para no desilusionar a su electorado de cara a los comicios presidenciales de noviembre. Pero esto, Lina, no significa que el debate quede cerrado por siempre.
Muchas gracias, Verónica. Lo que queda claro es que este año no se prevén más debates al respecto y que el del porte de armas, junto con el de la amenaza terrorista, hacen parte de los grandes retos que tendrá que enfrentar el próximo ocupante de la Casa Blanca.
Al regresar, lo que Estados Unidos se juega frente a un gigante del fútbol y las llamas arden de nuevo en California.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intentifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Estados Unidos se juega el todo por el todo en un juego que definirá al primer finalista de la Copa Centenario, a pesar de que el país no tiene la tradición futbolística de su rival, Argentina. Sí se juega un paso histórico que lo llevaría a un lugar que nunca antes ha logrado en este tipo de competencia. Le preguntamos a Gesell Tobías, ¿cuál es el ambiente que se vive en Houston donde tú te encuentras, Gesell, para este primer juego de semifinales?
Efectivamente, Lina, en este preciso momento el ambiente ha cambiado bastante. Hace un rato teníamos muchísimo calor, estábamos superando los 32 grados centígrados, un sol bastante fuerte, mientras que ahora mismo la lluvia ha empezado a caer acá en la ciudad de Houston, en el estadio NRG de acá de Houston. También podemos ver algunas personas ya entrando a las instalaciones del estadio, a pesar de la pequeña llovizna que está cayendo en este momento. Se espera que esta noche, no obstante, la atmósfera, el ambiente sea lo máximo, Lina, porque las 72 mil entradas disponibles para ver este partido ya están vendidas en su totalidad. Eso indicaría de que estaríamos ante las puertas del partido de fútbol más visto desde el mundial que se jugó en este país. Así que sin duda tendremos un gran ambiente mucho más tarde, Lina.
Es el con Estados Unidos en esta instancia de las semifinales, algo que nunca había alcanzado. Se percibe un crecimiento de la afición estadounidense en torno al balompié.
Exactamente, está sin ninguna duda, y la asistencia a este partido lo indica. Y si Estados Unidos clasifica a la siguiente, al siguiente pase, que sería la final, no solo sería histórico, sino que sin ninguna duda estaríamos viendo un resurgimiento del público estadounidense apoyando a una selección que además es victoriosa, una selección que gana, y todos queremos seguir a un equipo que triunfa y que gana, Lina.
Gesell, muchísimas gracias, y claro, que gane el mejor hoy. Ahora, por tradición, Argentina tiene todas las de ganar ante Estados Unidos, pero el anfitrión, a pesar de haber comenzado con un paso en falso su competencia en la Copa Centenario frente a Colombia, no solo tiene la ventaja de jugar en casa, sino la de tener un técnico que le ha aportado personalidad al equipo. Pero estos no son los únicos argumentos por los cuales el partido que definirá al primer finalista de la Copa Centenario hizo vestir de rayas al país este martes.
Sin duda que la oncena de Estados Unidos no la tiene fácil este martes al enfrentarse con Argentina, campeón mundial de fútbol que cuenta con una gran afición en el terreno donde juegue. Para el periodista deportivo Luis Párraga, lo único seguro es un juego lleno de emoción.
Es un partido complicado, muy complicado para la selección norteamericana. Argentina ha demostrado con rivales muy débiles a lo largo de todo el torneo que tiene un equipazo. Creo que todavía, contando Estados Unidos y sin faltarle respeto a la selección de Klinsmann, no es el rival que pudiese estar derrotando a la selección de Argentina.
Para Daniel Ramírez, experto en fútbol, el reto de Estados Unidos es debilitar la fuerza de su rival.
Argentina no puede pasar este juego de hoy, sería una gran derrota, o sea, terrible para no llegar. Ellos tienen que ganar, no solo ganar hoy, ganar la Copa.
Las selecciones de Estados Unidos y Argentina se han enfrentado en tres oportunidades en el pasado en otros torneos de Copa América. Sin embargo, este partido representa el primer choque de ambos equipos con eliminación directa. Para estos expertos, la incorporación de Jürgen Klinsmann como técnico de la selección estadounidense es un asunto de debate.
Lo que haga Jürgen Klinsmann, si no es ser campeón, creo que va a ser la gota que va a derramar el vaso dentro de la fanaticada norteamericana, que le exige mucho más de lo que ha demostrado.
Estados Unidos ha demostrado que mejora con Klinsmann. Ha tenido momentos muy complicados porque no se ha sido lo que ha esperado. Traía el fútbol europeo, ha cambiado este grupo, y Michael Bradley demuestra que es un buen jugador, pero no ha terminado de la gran líder que tiene que ser. Tiene que llevar este equipo al próximo nivel. Para Estados Unidos es un reto, es uno de los partidos más importantes en su historia en los últimos años.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
5 veces ha crecido en las últimas 24 horas el perímetro del incendio denominado Frontera, que se expande por el área de Santa Bárbara y San Diego en California. La conflagración comenzó el pasado 15 de junio y hasta ahora ha afectado un área de 3.000 hectáreas. Las autoridades aseguran que apenas han logrado contener un 5% del incendio, que se expande rápidamente por las altas temperaturas y por los fuertes vientos que, especialmente por esta época del año, se registran en la zona. 8 aviones tanque, 3 helicópteros y bomberos distribuidos en el área afectada tratan de contener el voraz incendio. Hasta ahora no se han registrado fatalidades, pero 4 bomberos han tenido que recibir atención médica y la orden de evacuación obligatoria se ha extendido ya a 6 poblados. A pesar de la tendencia de reducir los espacios de vivienda urbanos, en algunos países aún se conserva la capacidad de vivir en grandes casas con jardines. En este informe, Cristina Caicedo Smith nos muestra nuevos productos y técnicas para hacer de esta tarea una labor no solo más fácil, sino mucho más económica.
La jardinería, que algunos consideran un tanto difícil y a veces muy costosa, es primordial para algunos dueños de casa. Expertos de salud señalan, además, que sembrar plantas crea un ambiente armónico y pacífico en el hogar. Jorge León, experto en jardinería, nos muestra qué vegetales son adecuados y duraderos al momento de tener un huerto.
Como por ejemplo el basil.
O la albahaca.
Ajá, o la albahaca la puedo usar todo el año, al igual que los tomates.
Para evitar que sus plantas se sequen en el verano, lo más importante es el regado. Algunas de las reglas de oro en el regado es la hora en la que se hace esta vital actividad, la cual debe ser a la primera hora de la mañana o al atardecer.
Pues al mediodía normalmente la planta de por sí o la tierra está caliente, entonces para evitar que se dañen las raíces, es mejor hacerlo bien temprano o tarde en la noche.
Muchas veces, después de un largo invierno, el suelo donde queremos sembrar nuestras plantas no está apto para el cultivo. Y aquí la importancia de los fertilizantes.
El fertilizante va a ayudar a la semilla a que crezca más sana y se agregue más a la tierra y proteja a la grama también, de mantener el proceso de crecimiento.
Los consejos más importantes que ofrecen los expertos son escoger el césped adecuado, regar con frecuencia, fertilizar cuando sea necesario y cortar la hierba de forma adecuada. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, otra denuncia contra los militares en Venezuela y el peso del voto británico sobre la economía mundial.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
La tensión social que enfrenta Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional acusó al ministro de Defensa y a la totalidad de los integrantes del alto mando militar en ese país de violar de manera sistemática la Constitución venezolana.
Durante una conferencia de prensa, el presidente del Poder Legislativo venezolano, Henry Ramos, indicó que las amenazas del ministro de Defensa en contra del Parlamento son para desviar la atención respecto a la mala imagen que tiene en la actualidad la Fuerza Armada, al tiempo que calificó de desacertada la invitación al diálogo realizada por Nicolás Maduro.
Nada ha dicho el alto mando sobre las acusaciones graves que se han hecho contra oficiales activos o retirados sobre casos de narcotráfico y corrupción.
Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que lamentablemente un sector político minoritario se ha dedicado a atacar sistemáticamente a la Fuerza Armada Nacional,
dejando ver y entrever un gran desprecio, un gran egoísmo contra nuestra Fuerza Armada. ¿Cómo puede ser un asco la institución sobre la cual se fundó la República?
A este respecto, el secretario nacional del partido político opositor Vanguardia Popular, Rafael Venegas, en diálogo con La Voz de América, ratificó que las Fuerzas Armadas violan la Constitución.
Y es muy claro que la Fuerza Armada opera como un instrumento del PSUV y no del Estado venezolano.
Sin embargo, el dirigente del partido Bandera Roja, Ender Puertas, le pidió tanto al gobierno como a la opositora Mesa de Unidad Democrática el cese inmediato de la confrontación.
Vamos a posponer la lucha ideológica por la contribución de todos a la salida pacífica y democrática a esta grave crisis.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Dos días antes del referéndum que decidirá el futuro de Gran Bretaña y en la Unión Europea, no es seguro si la mayoría de los votantes apoyará la permanencia del país o el abandono al bloque.
Luego de un receso, los legisladores británicos regresaron esta semana al Parlamento para rendirle homenaje a la fallecida legisladora Jo Cox. El primer ministro David Cameron citó a Cox e hizo un llamado a la unidad.
Porque recordar a Joe nos muestra hoy que lo que dijo en esta Cámara es verdad, y sé que va a ser citado muchas veces. Somos mucho más unidos y tenemos mucho más en común que las cosas que nos dividen.
Gran Bretaña parece estar dividida por la mitad con respecto a la permanencia en la Unión Europea. Conservadores, como Boris Johnson, dicen que el país ha perdido gran parte de su soberanía ante Bruselas.
Déjeme decirle, no hay otro lugar en el mundo que se dedique a este tipo de experimento de unir países en conjunto para crear un superestado, un Estados Unidos de Europa. Es antidemocrático.
Muchos británicos rechazan la llegada masiva de migrantes a la Unión Europea, señalando que sería una carga para el bienestar del país. Sin embargo, las desventajas económicas a su salida del bloque pueden ser peores.
El impacto será negativo en gran medida porque Gran Bretaña en Europa significa que usted tiene un bloque comercial. Es más fácil para la gente de aquí la exportación e importación.
Señaló Mark Movius, experto de mercados emergentes de la compañía Templeton. El gobierno del presidente Barack Obama ha expresado su apoyo a la adhesión de Gran Bretaña a la Unión Europea, pero la Casa Blanca dijo el lunes que la decisión pertenece al pueblo británico. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
En breve, el nuevo amigo del medio ambiente y al descubierto los más profundos escondites de las tortugas.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Dos compañías farmacéuticas estadounidenses recibieron luz verde por parte de las autoridades de salud para comenzar a probar en humanos una vacuna contra el Zika. Un sistema sanitario ambientalmente amistoso se está esparciendo por los lugares más remotos y abandonados de África y Asia.
Los cuatro prototipos de inodoro fueron develados durante el proyecto Reinventando el Inodoro, diseñados para tratar los desperdicios en el lugar mismo antes de que llegue al ambiente. El proyecto de 5 años ha sido auspiciado por la Fundación Bill y Melinda Gates a un costo de $5 millones. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen casi 2.600 millones de personas en el mundo que viven en condiciones de pobre sanidad. El subdirector del equipo Gates de Agua, Sanidad e Higiene, Duley Cohne, dijo que esto causa la muerte de 600.000 niños menores de 5 años de edad.
Son demasiadas muertes. Estamos en el siglo XXI. Imagínense que podamos tener un inodoro que destruye patógenos, como una super vacuna.
Las tecnologías incluyen un sistema séptico solar que utiliza la luz del sol para calentar tanques de agua hasta los 50 grados Celsius para eliminar patógenos de aguas residuales. Otro es un cubo hidrociclónico que separa desperdicios sólidos de los líquidos para así ayudar al esfuerzo de desinfectar el agua, seguido por un camión que cura los desperdicios en el lugar mismo. A través de estas simples tecnologías, el equipo de investigación estima que el costo de los productos podría ser $250 por unidad al ser producidos en masa. Henry Llanos, Voz de América.
Un grupo de científicos utiliza la tecnología de marcadores satelitales electrónicos, adhiriéndolos a tortugas en peligro de extinción, en un intento por develar el misterio de su migración y para sustentar las futuras iniciativas de conservación.
El etiquetado de especies puede ayudar a salvar la tortuga marina Hawksbill, amenazada por predadores y la pérdida de hábitat. Etiquetas satelitales son adheridas al caparazón de las tortugas hembras en las Islas Salomón para poder entender mejor su nidada, migración y alimentación, según Richard Hamilton, director de la organización ambiental de caridad Nature Conservancy. Esta se juntó con funcionarios locales de conservación para llevar a cabo la primera etiquetación de su tipo en las Islas Arnavon, parte del archipiélago de las Islas Salomón.
Estas etiquetas toman la posición de la tortuga cada 3 horas, cuando el animal sale a la superficie del agua. Esto nos ofrece un entendimiento realmente detallado de sus minúsculos movimientos durante el periodo de anidación.
Las tortugas Hawksbill son clasificadas como críticamente en peligro de extinción, pues han perdido el 80% de su población durante las últimas 3 generaciones. La caza furtiva por su caparazón y carne son las principales causas de su declinación. La información recolectada por estas etiquetas electrónicas ayudará a los conservacionistas a determinar si las fronteras del área de conservación Arnavon son suficientes como para proteger a la tortuga Hawksbill durante su periodo de anidación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Celebrando el solsticio de verano, nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día durante la jornada en la que el planeta recibe más tiempo de luz solar en el año. La celebración tuvo un carácter especial en el emblemático Times Square en Nueva York, donde cientos de aficionados a la legendaria práctica del yoga se reunieron para relajarse en comunidad, o como ellos lo describieron, para encontrarse consigo mismos, con su centro, para hacer sus vidas un poco más llevaderas y para recordarse a sí mismos lo que realmente es importante en la vida. El certamen tiene un significado más especial aún por realizarse en medio de una metrópoli que no se caracteriza precisamente por permitir momentos de relajamiento a sus habitantes. Les informó Lina Correa.